La economía como ciencia es el tema que vamos a abordar a continuación con la profesora titular de la materia, Miriam González Rabanal, a quien damos la bienvenida al programa. Gracias y buenos días.
Buenos días.
Sorprende un poco que se hable de la economía como ciencia, término que estamos más acostumbrados a asociar con la física, la química, por ejemplo. ¿Puede aclararnos por qué hablamos de la ciencia o de ciencia dentro de la economía?
Una ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sobre un determinado objeto y además con un determinado enfoque, que llega a tener entidad por sí mismo. En este sentido, podemos decir que hay un conjunto de saberes de carácter experimental y otro de carácter social. La economía pertenece a la esfera de los segundos, en tanto que la física o la química integrarían el campo de los primeros. El objeto de la ciencia económica es el comportamiento humano y, en este sentido, comparte objeto material con otras ciencias, como pueden ser la sociología o la psicología, por ejemplo. Sin embargo, el enfoque que adopta la economía, o lo que es lo mismo, su objeto formal, es estudiar el comportamiento humano en un aspecto muy concreto, en lo relativo a cómo se satisfacen las necesidades, que por otra parte son ilimitadas, con la utilización de recursos escasos que además son susceptibles de usos alternativos. Por lo tanto, es este enfoque distinto el que da entidad a la economía para poderla considerar como una ciencia. La economía, en definitiva, es una ciencia social preocupada por analizar cómo el ser humano resuelve las cuestiones relativas a qué producir, cómo producir, para quién producir, teniendo en cuenta que el objetivo es, en todo caso, maximizar la satisfacción de las necesidades, dado el carácter limitado de los recursos de que se dispone.
¿Y cómo resuelve la economía estas cuestiones?
Bueno, he señalado antes que las cuestiones fundamentales son qué producir, cómo producir y para quién hacerlo. En relación a los problemas de qué producir, la economía trata de dar la respuesta siguiente. Se producirán aquellos bienes que son demandados por los diferentes agentes económicos, es decir, los que requiere el mercado, para lo cual se utilizarán o asignarán los recursos productivos disponibles. Fíjate que hemos hecho referencia a dos conceptos de gran relevancia desde el punto de vista económico. Por un lado, el concepto de bien y por otro lado, el concepto de recurso o de factor productivo. Un bien, desde el punto de vista económico, es todo aquello que permite satisfacer una necesidad. Es decir, desde este punto de vista económico, el bien englobaría la categoría de lo que comúnmente entendemos por bienes, como pueden ser, por ejemplo, los alimentos, el calzado, pero también englobaría la categoría de lo que habitualmente consideramos servicios, el transporte, la educación. Además, dentro de los bienes hay que diferenciar los bienes que son económicos de aquellos otros que consideramos bienes libres. Si bien hay que tener en cuenta que un bien puede ser libre en determinados contextos, por ejemplo el aire o el agua, y dejar de ser un bien libre para convertirse en un bien económico, es decir, en un bien escaso en otros contextos, por ejemplo en el interior de una cueva, en el interior de una mina, en el fondo del mar. El otro elemento relevante es el de recurso productivo o factor productivo. Se trata de elementos que, debidamente combinados, permiten la obtención de bienes. Son recursos productivos, la mano de obra, la tierra, los recursos naturales, el capital productivo y la actividad empresarial, que en definitiva es la que se ocupa de combinar adecuadamente los otros tres recursos productivos para poder obtener bienes. Por cierto, me gustaría hacer una aclaración en relación a lo que se considera capital desde el punto de vista productivo económico, que difiere de lo que coloquialmente se entiende por capital. Normalmente se dice que una persona tiene mucho capital si tiene muchas propiedades o mucho dinero. Desde el punto de vista económico, el capital son bienes que, una vez producidos, permiten obtener otros bienes destinados de forma inmediata a la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, serían bienes de capital, la maquinaria o las instalaciones. Es necesario realizar un proceso previo de obtención de estos bienes, pero una vez que obtenemos estos bienes de capital, podemos ya destinarlos a la producción de otros bienes orientados al consumo, como pueden ser, pues, las prendas de vestir, los alimentos, etcétera. He señalado antes que al dar solución a la respuesta de qué producir, la economía se decantaba por utilizar las señales que le enviaba el mercado, y el mercado para ello obtiene información del mecanismo de los precios. Se producirán aquellos bienes que estén dispuestos a demandar los consumidores en el mercado y en función del precio que estén dispuestos a pagar por ellos. Esto, que es el mecanismo habitual de revelación de preferencias en lo que consideramos las economías de mercado, como la nuestra, por ejemplo, difiere de lo que es el sistema para determinar mirar qué se produce en aquellas otras economías que se consideran dentro del ámbito de la economía planificada o de la economía de planificación central. En este caso, no es el mercado el que determina qué hay que producir, sino que es la propia autoridad central la que determina el plan general de producción, la que determina cuáles son los bienes que se van a producir y en qué cantidad. Lo que ocurre es que, bueno, estos sistemas económicos que no son de mercado, pues ya son de carácter residual y pertenecen más bien al ámbito de la historia, aunque sí que es cierto que en algunos países donde ha predominado la economía estatalizada o planificada, todavía el mercado en algunos supuestos es insuficiente o no funciona con suficiente fluidez para determinar una respuesta tal y como la conocemos en las economías de mercado más desarrolladas. La segunda cuestión que trata de resolver la economía es cómo producir. Se va a producir de la forma más eficiente posible. Hemos de tener en cuenta que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos disponibles para producir bienes son limitados. Por lo tanto, el objetivo es conseguir la máxima eficiencia en la utilización de esos recursos. Esta máxima eficiencia se puede medir en términos de utilizar la menor cantidad posible de recursos para obtener la mayor cantidad de bien, con los mínimos recursos maximizar la producción, o se puede interpretar también para un determinado nivel de producción utilizar la mínima cantidad posible de recursos. En ambos casos se considera que el empleo y la utilización de los recursos es eficiente. Dos elementos de extraordinaria relevancia a la hora de determinar cómo se va a producir son, por un lado, las funciones de costes, que se analizarán con detalle en el curso, y por otro lado, una función técnica. Los costes son de naturaleza económica, pero hay otro elemento de carácter técnico, que es la función de producción, es decir, aquella función que nos va a determinar la relación que existe entre la cantidad de factor utilizado y la cantidad de producto obtenido. Finalmente, la economía responde a la pregunta de para quién producir. Se pueden dar diferentes respuestas a este interrogante, para el que lo pueda adquirir en el mercado, o lo que es lo mismo, para el que lo pueda pagar o esté dispuesto a hacerlo, o bien para el que lo necesite aunque no pueda pagarlo. En función de la respuesta, las políticas públicas también serán diferentes. Es evidente que si lo que socialmente se desea es producir para quien lo necesite, con independencia de que pueda pagarlo o no, habrá que arbitrar diferentes mecanismos de redistribución de renta que permitan garantizar el acceso a determinados bienes a aquellos que los necesiten, aunque carezcan de recursos para poder adquirirlos. Estas políticas de redistribución de renta pueden consistir bien en un suministro gratuito de un conjunto de bienes o servicios, obviamente gratuito para el destinatario, aunque estos bienes y servicios se financien a través de impuestos que podemos pagar todos o solamente algunos, o pagarlos unos en mayor grado que otros, o bien también a través del suministro de unos ingresos, lo que se conoce como transferencias, es decir, ingresos sin contraprestación que se dirigen a las familias para que ellos tengan los recursos suficientes con los que poder optar a los bienes que necesiten. Por eso, esta parte de la economía, preocupada por el para quién se va a producir, integra lo que se ha denominado la economía de la distribución, o mejor dicho, como he señalado antes, de la redistribución. ¿Por qué insisto en este concepto de redistribución? Porque el redistribuir supone que hay una distribución previa, y esta distribución previa es la que suministra el propio mercado a través de los mecanismos de intercambio y de relaciones recíprocas que existen entre los diferentes agentes que integran la misma. Estas relaciones fundamentalmente se explicitan a través del esquema del flujo circular de la renta. Hay dos tipos de mercados, los mercados de bienes y los mercados de factores. En los mercados de bienes son las familias las que demandan bienes para satisfacer sus necesidades y a cambio de poder utilizarlos pagan el precio de los mismos. Pero para poder producir esos bienes es necesario contratar y utilizar factores productivos, como he señalado antes. Pues bien, son las familias las que ponen a disposición de las empresas esos recursos, esos factores productivos, para que gracias a la actividad empresarial se combinen adecuadamente y se transformen en bienes. A cambio de poder utilizar estos factores productivos, las empresas pagan a cada factor productivo su correspondiente remuneración. He señalado antes que los factores productivos son la mano de obra, los recursos naturales y la tierra, la actividad empresarial y el capital. Pues bien, cada uno de estos factores productivos lleva su correspondiente remuneración: la mano de obra, los sueldos y salarios, el capital, los intereses, las rentas y los alquileres son la remuneración de la tierra y los recursos naturales, y el beneficio es la remuneración de la actividad empresarial. Por lo tanto, este doble circuito de bienes que para obtenerlos necesitan utilizar factores y de remuneraciones que permiten que las familias paguen el precio de esos bienes en el mercado es la representación del conjunto de relaciones que se producen en la economía de forma simplificada. Luego se complicará con la intervención del sector público, la apertura de la economía al exterior, etcétera. Pero en definitiva, hay que darse cuenta de que justamente las remuneraciones que otorga el mercado a los distintos factores productivos están en consonancia con la participación que han tenido en el proceso productivo. Y esta es la distribución primaria de renta. Esto es lo que se conoce como la distribución funcional de la renta. Si obviamente de resultas de la participación o no participación en el proceso productivo, porque hay recursos que están ociosos, que están desempleados, algunos agentes económicos no obtienen ingresos suficientes para poder adquirir bienes, es cuando el sector público interviene y modifica esa distribución inicial de renta a través de lo que he denominado antes las políticas de redistribución. ¿Cómo redistribuye? Lo he señalado anteriormente, dando transferencias, garantizando el acceso gratuito a determinados bienes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el para quién producir está muy relacionado con todas estas políticas de redistribución de renta. Podríamos pensar entonces que ya resueltos estos problemas de qué producir, cómo y para quién, se acaban las preocupaciones de la economía y que esto daría ya contenido total a lo que es la ciencia económica. Sin embargo, dado que es necesario garantizar la capacidad de consumo y de producción no solamente para la actual generación, sino para las generaciones futuras, la economía también estudia los problemas inherentes al crecimiento y al desarrollo, que además, como sabemos todos, deben ser sostenibles. Es decir, no deben hipotecar las capacidades de las generaciones futuras ni agotar los recursos naturales. Por lo tanto, también los problemas de crecimiento y desarrollo integran el campo del objeto material de estudio de la economía.
Puesto que, como ha señalado, la economía es una ciencia social, ¿cómo resuelve todos estos problemas?
Bueno, he dicho que las ciencias sociales son una categoría diferente de las ciencias experimentales y, por tanto, los instrumentos y los recursos que manejan para avanzar en su saber difieren también de los habituales en las ciencias experimentales. Básicamente, las ciencias sociales, todas ellas, y la economía es una ciencia social, recurre al empleo de modelos y a la formulación de leyes de naturaleza social. Es evidente que en el campo de las ciencias experimentales nosotros somos capaces de reproducir un experimento tantas veces como queramos en un laboratorio con las mismas condiciones, por ejemplo, de presión, de temperatura, de tiempo, etcétera. Y esto nos va a permitir conocer cómo reacciona o cómo cambia el resultado de ese experimento en función de las variables que estemos manejando. Si solo modificamos la temperatura y todo lo demás permanece constante, si solo modificamos la presión y el resto de variables relevantes permanece constante, etcétera. Esto es impensable en una ciencia social y, por lo tanto, no se puede hacer en economía. ¿Qué es lo que hace la economía? La economía elabora modelos. Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, tanto más útiles cuanto más sencillos sean de entender, pero también tanto más útiles cuanto menos se distancien de la realidad que pretendan explicar. Por lo tanto, un buen modelo será aquel que sea sencillo de entendimiento, pero que al mismo tiempo se aproxime y se asemeje lo suficiente para que a la realidad que pretende explicar, para que nos permita conocerla con mayor profundidad. Si un modelo es muy sencillo pero no se parece nada a la realidad, es un modelo inútil. Si un modelo es tan complicado como la realidad que pretende explicar, también la virtualidad del modelo desaparece. Por lo tanto, estos modelos nos van a permitir elaborar leyes de comportamiento en las ciencias sociales que tienen un alcance diferente a las leyes experimentales. ¿Cómo funcionan las leyes sociales? Pues las leyes sociales funcionan observando cuáles son los comportamientos habituales de los agentes económicos ante un determinado fenómeno y haciendo abstracción de que el resto de las variables permanecen constantes, igual que hacíamos antes, igual entre comillas que hacíamos antes en un experimento en un laboratorio. Suponemos que, por ejemplo, la demanda de un producto depende del precio que tenga ese producto, la renta que tenga el que lo adquiere, el precio de otros productos similares o sustitutivos o complementarios de él mismo, las modas, las costumbres, los hábitos, etcétera. Claro, esto es equivalente a decir que suponemos que el resultado de un experimento depende de la presión, la temperatura, el tiempo, etcétera. ¿Qué hacemos en las ciencias sociales? Aplicar la cláusula ceteris paribus. Solamente modificamos una variable. ¿Qué ocurrirá con el consumo de este producto si solamente cambia el precio del mismo, pero el resto de las variables relevantes, la renta, los gustos, los precios de otros bienes, los comportamientos sociales, las modas, etcétera, permanecen constantes? Si somos capaces de elaborar esa abstracción, entonces seremos capaces de elaborar leyes de comportamiento social y, en definitiva, leyes económicas.
Ha hecho durante estos minutos un repaso por las principales cuestiones que constituyen el campo del estudio de la economía y ya para terminar, ¿considera conveniente hacer alguna puntualización más sobre este tema?
Bueno, he señalado antes que las grandes cuestiones que aborda la economía son qué producir, cómo producir, para quién y garantizar el tema del crecimiento y el desarrollo sostenible. Es obvio que la respuesta y la forma de estudiar estas cuestiones puede tener dos enfoques diferentes, lo que se conoce como un enfoque microeconómico y un enfoque macroeconómico. Nosotros podemos analizar los problemas de relevancia económica descendiendo al comportamiento de un agente económico individualmente considerado. ¿Cómo se comporta un consumidor? ¿Cómo se comporta un empresario? Es decir, ¿cuáles son las variables relevantes que determinan el comportamiento de un consumidor? ¿Cuál es la información de que dispone? ¿Cuáles son las respuestas que va a ofrecer? Y otro tanto para los empresarios. ¿De qué depende que un empresario produzca o no produzca? ¿De qué depende que produzca una cantidad y no otra? ¿De qué depende que produzca solo un bien y no un conjunto de bienes? Etcétera, etcétera. Esto sería el estudio microeconómico. La realidad que observamos es la misma, pero cambia el enfoque. Pero nosotros podemos también estudiar los problemas y las cuestiones de relevancia económica desde un punto de vista macro. Es decir, teniendo en cuenta cuáles son las grandes cuestiones que resultan de agregar comportamientos individualizados de los agentes económicos. Y en este sentido, estudiaremos, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con el desempleo, con la inflación, con la inestabilidad presupuestaria, con los desequilibrios de la balanza de pagos, etcétera, etcétera, que en definitiva son cuestiones que surgen porque los agentes económicos individualmente considerados se comportan de una determinada manera. Es como si alejáramos, nos pusiéramos ante un microscopio o quitáramos el microscopio, y en este punto de vista la perspectiva de análisis sería diferente. Lo micro desciende al detalle, a lo individualmente considerado, lo macro considera los problemas en términos agregados en su conjunto. Pero son enfoques complementarios, ¿eh? Es decir, no son enfoques contrapuestos, sino que son enfoques complementarios.
En estos minutos hemos hablado con la profesora Miriam González en Rabanal de los aspectos más importantes que se tratan en la economía como ciencia. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.